Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y bueno, tengo una grata sorpresa aquí con nuestro compañero de cabina, de radio, ¿sí? Enrique Téllez. Hola Enrique, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Coral? Un gusto saludarte y estar aquí con todo tu público.
Muchas gracias, qué lindo, gracias. Bueno, pues Enrique tuvo la fortuna de haberse ido 6 meses a Barcelona y entonces nos gustaría que nos platiques, bueno, voy a decir el tema. El tema tiene que ver con las diferencias culturales y la adaptación a ese nuevo entorno, pero mucho tiene que ver con el propio trabajo, ¿no? De radio, los jóvenes, o sea, todas las circunstancias que fuiste, pues, aprovechando y viviendo.
Es correcto, sí, yo principalmente me fui en un rol de periodista, en el que éramos 3 periodistas mexicanos en Barcelona, cada uno de diferente parte del país. Y logramos allá crear, digamos, una comunidad, una serie de papeles en el que cada uno desempeñaba su propio rol y desarrollaba diferentes temas. Pero ya fuera del departamento, que éramos los 3 mexicanos, nos encontrábamos en un mundo muy cosmopolita, en una ciudad, bueno, Barcelona particularmente, congrega a muchas nacionalidades. Allí yo creo que solo el 30% de mis nuevos amigos son catalanes, el otro 70% eran de muchas partes del mundo, y esto también dio un juego muy especial a todos en particular, porque era una adaptación no solo a una nueva cultura, sino a una cultura en la que ya de por sí la mezcla cultural ya era muy rica, muy
variada, ¿no?
Sí, completamente. Y además, bueno, en el día a día se lograba percibir un ambiente muy diferente al mexicano. Yo nunca había salido de México, entonces al no haber salido del país y luego conocer por primera vez un país de Europa, fue el primero, pues pude darme cuenta de este choque del que quizá muchos sin medio nos dábamos la idea por lo que se dice, por lo que podamos ver en diferentes materiales cinematográficos incluso, pero el vivirlo y el ver este golpe de realidad de diferencias tanto en los servicios públicos, se puede percibir el uso de dichos servicios públicos en la propia cultura de los jóvenes. Por ejemplo, algo muy, muy característico de aquí en México, o por lo menos de Puerto Vallarta, a la hora de subir al transporte público, como que por naturaleza se busca a ver si hay alguien, una chica por subir, así está la chica, se le cede a que la chica suba, ¿no? O ellas mismas, por la propia cultura, rápido van e intentan subir primero y saben que se les va a ceder el paso. En cambio allá era conforme vayan llegando, era un ambiente como que una cultura en la que ya no se fijaban en este tipo de cosas como el género, al menos no de primera
dejar
instancia.
Dejar el asiento, todo eso, ¿no?
Exacto, sí, ya esto de dejar el asiento era no algo por tema de género, sino algo por tema de necesidad. Había también muchos padres con sus hijos en brazos y era como, ok, pues les cedemos el asiento. Este tipo de cosas sí, al menos yo logré notar un gran avance, y digo avance porque yo creo que deberíamos migrar aquí en México a sistemas como este, el brindar la asistencia o brindar la prioridad de acuerdo a la necesidad, no solamente a un rol que suponemos, porque bueno, quizás se haga a las mujeres porque en su momento se decía, no, es que es el género débil y tal, cuando esto pues ya vemos que no es así. Entonces más que ir suponiendo a través de etiquetas sociales, ir dejando que la propia persona, que el propio individuo pueda tomar o no el asiento que le correspondería, ¿no? En este caso del sistema público, de transporte público, pero fuera también del sistema de transporte público, en la calle era muy común, incluso los paseos. A mí me sorprendió mucho que cualquier hora era la hora adecuada para salir a pasear. ¿no? Podía salir a las 2 de la mañana y había personas caminando en la calle con una tranquilidad súper apacible, en la que pues la cultura vial está un poco más perpetuada, un tanto también por castigos monetarios, esto es verdad, en el que hay allá unos, vendrían a ser equivalentes a los de aquí, policías municipales, que allá les llaman guardia urbana, y estos se encargan mucho de faltas administrativas, pero son faltas administrativas que uno creería aquí hasta como exageradas, como pisar el césped, una multa de cientos de euros, que aquí es como, a ver, no me voy a arriesgar a pagar cientos de euros por pisar el césped, ni por cruzar la calle por donde no es el paso peatonal. Entonces, cosas así que van forjando y forzando a través de quizá multas, era como yo podía notar que, bueno, por lo menos reglas básicas cívicas sí se cumplían. Y esto ya de por sí era un gran avance. Lamentablemente Barcelona no pasa por su mejor momento. También están habiendo muchos acontecimientos en cuanto a violencia y crimen. No obstante, no se compara, bueno, sí se compara porque lo voy a hacer, porque yo pongo por un lado cómo es un atraco de los pocos que hay en Barcelona con violencia versus a uno mexicano. Para empezar, allá afortunadamente aún sigue siendo sin armas, es solamente forcejeo. Y la gente, como es algo nuevo aún, sigue acomediéndose a ayudar a la víctima. Se acercan y logran incluso evitar que concluya el ladrón de forma exitosa.
La fechoría.
Es correcto, mientras que aquí en México ya tenemos una facilidad a las armas impresionante, que por seguridad no nos atrevemos a ayudar a quien está necesitado de ayuda inmediata, porque no sabemos si el atacante podría traer un arma enfundada o un arma blanca, por lo menos. Cuestiones que sí ponen la balanza y las condiciones muy diferentes respecto al pueblo mexicano con, en este caso, el español o el catalán.
Uh-huh. ¿Y realmente cómo te sentiste? O sea, pensando en todo lo que implica el estar en este país, como dices, nunca había salido. Entonces, de principio, ¿qué tanto trabajo te costó?
Bueno, yo me sentí muy tranquilo y seguro respecto a lo que sería seguridad. Fue lo más fácil de adaptarse y lo más difícil de readaptarme al volver a México. Uh-huh. Un ejemplo claro, al volver a México sí, de pronto se sentía esta necesidad de ir alerta, como que otra vez me despertó el chip de ir viendo con la vista periférica a ver qué intenciones tienen quienes se acercan de la nada, mientras que allá sí se sintió el cambio desde el día uno, el poder salir a la calle y ver que pues no existía esta intención de buscar qué traes. Porque también esto es algo que noté mucho, tanto en los hombres y en las mujeres caminando por la calle. Aquí en México hay una cosa muy desagradable, que es que te volteen a ver con intenciones hostigosas, que voltean a ver ya no solo tu mirada, sino partes de tu cuerpo, ¿no? De una forma muy evidente, cosa que allá de momento hasta se me olvidaba que sucedía eso, porque cuando me tocaba verlo o vivirlo, eran muy contadas ocasiones. Y entonces era como de, wow, es cierto que esto sigue pasando, y es cierto que, bueno, esto allá yo me tocaba verlo y vivirlo continuamente, y afortunadamente allá eso no es tan normal como de este lado del mundo, esto de acosar y tal. Claro que se da, claro que hay personas malintencionadas como en todos lados, pero sigue siendo, al menos, o de una forma más discreta, de una forma mucho más controlada. Y fíjate que el poder estar justo en un contexto que reconoces como más reglamentado y limpio te hace tomar esta famosa frase de a donde fueres haz lo que vieres. Entonces, si vas a un lugar que ya tiene una estructura firme, sólida y bien planteada, bueno, resulta más fácil llegar y seguir esta misma costumbre, estos mismos buenos hábitos, mientras que Entiendo también, aquí en México hay turistas que justo nos ven así, ¿no? Como, ah, vamos a México porque allá se pueden romper las reglas.
Uh-huh. Y es más fácil adaptarse.
Sí.
Y, y además rico, ¿no? Romper esas reglas, según para varios de los que escucho que dicen sobre eso. Oye, y por ejemplo en el trabajo, en el aspecto laboral, ¿cómo te sentiste?
Pues fíjate que como yo seguí trabajando para Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44, me permitían pues hacerlo de una forma digital. Y eso para mí era una gran ventaja, porque hasta en cuestión de horario, dado que yo me encargaba de preparar los audios para el noticiero, que sale a las 9 de la mañana, y España tiene 8 horas más, pues yo me despertaba con la tranquilidad de que iban a estar allí los audios de los reporteros. Incluso a veces eran 9, 10 de la mañana de España y apenas me llegaban audios de reporteros. Entonces ya yo tenía la mañana tranquila de editar, mandar todo para acá, y si lo mandaba a mediodía, aquí llegaba a las 3 de la mañana o a las 4. Entonces, ese punto fue muy favorable. No obstante, también hubo más trabajo documental, no solo de producción. Y en ese trabajo documental me tocó salir a hacer entrevistas, a hacer investigaciones, tanto en calle como en cerro. Y esa también fue una experiencia muy padre, porque en la calle pues podía conocer la forma de pensar de chicos y chicas españolas, que claramente podíamos, yo podía percibir esta diferencia de escolaridad de la historia que nos cuentan aquí y la historia que les cuentan allá, ¿no? Claro, uh-huh. No es la misma historia que le cuentan a los conquistadores que a los conquistados. Uh-huh. Entonces, era muy interesante poder nutrir y poder, digamos, ahora conocer los dos lados de la moneda. Y en Cerro, pues también, me tocó conocer más que nada en Cerro a muchos inmigrantes de varios lugares, tanto de África como de América, y el poder conocer la historia de cómo es que llegan allí, prácticamente en estados de refugiados, a buscar una mejor calidad de vida y opciones para subsistir, que bueno.
Tema importantísimo, ¿no? ¿Qué te parece si al corte comentamos?
Perfecto.
Bien, gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bien, pues ya estamos aquí nuevamente al aire, aquí con nuestro compañero Enrique Telles. Y bueno, Enrique, toda esta vivencia, ¿no?, de haber estado por allá en España y sobre todo 6 meses, ¿no? Es como que, ¿te imaginabas que eso es lo que ibas a vivir?
Pues la verdad que era muy difícil crearme expectativas, porque sí, ya cuando me confirmaron que iba a ir a Barcelona 6 meses, ya mi mente empezó a dar demasiadas vueltas en todas las oportunidades que podrían o no suceder. Y muchas sucedieron, pero definitivamente conforme pasaba el tiempo y vivía nuevas experiencias, me daba cuenta que sí, era una etapa única, desde luego. Y si bien muchas fueron mejor de lo que imaginé, sí, la experiencia fue muy vasta e integral, porque también, además de la primera vez que salí de México, fue la primera vez que necesité ser autónomo. Entonces, esta primera experiencia de buscar ser autónomo, yo mismo encargarme de mis pertenencias, de todo, ¿no? De comer, de lavar, etcétera, hacer el súper, no lo había experimentado como tal. Entonces, fueron como 6 meses de entrenamiento personal en todos los aspectos, ¿no?
Mucho crecimiento, ¿no?
Sí, completamente, en lo personal, en lo profesional, en el día a día, incluso el poderlo haber hecho a distancia, en un ambiente literalmente solo, en el que no tenía una red de apoyo de amigos o familiares, uh-huh, que pudiese visitar, pudo forjar muchas cosas de tomas de decisiones y de autocontrol, incluso, que sí conllevaron pues un gran crecimiento, ¿no? Y como todo crecimiento, pues es también doloroso, es parte de crecer, nacemos llorando. Desde el inicio de la vida hay dolor. Entonces, este dolor, lo importante es poderlo transmutar en otras emociones y hacer algo con él, ¿no? El poder materializar de la energía que ya está allí acumulada en algo positivo. Y esto yo creo que fue uno de los retos que constantemente tenía que pasar, ¿no? Porque cada nuevo escalón o cada paso que creía estar superando iba acompañado de un nuevo desafío.
Sí, fíjate que una cosa que me llama la atención en esto que dices es que escucho a varias personas que sí se fueron de intercambio después de mucho trabajo para conseguir una beca, etcétera, y sin embargo no aguantan, ¿no? No aguantan y pronto se regresan y dejan todo ahí volando. Entonces, la importancia que tiene esa persistencia, ¿no? Para sí. lograr esto que tú ahora nos estás comentando.
Sí, había días en los que el mood era estar hecho bolita y intentando aguantar unas horas más, ¿no? Porque afortunadamente sí llegan estos bajones de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero a veces solo hace falta, o al menos a mí me ayudaba mucho, el, a ver, dejar eso de un lado un momento y dedicar solo 5 minutos a prepararme a salir. Salir a caminar, y esos 5 minutos es imposible que sean 5. Ya una vez saliendo de casa, regresas, o no, pero ya regresas después de una distracción.
Y tanto que ver por allá también, ¿eh?
Claro, y en todos lados. A veces el simplemente contemplar desde el aire libre la propia naturaleza tranquiliza mucho. Y poder conectar, y afortunadamente siendo Barcelona un lugar con muchas áreas de esparcimiento, pues me era sencillo. Entonces tuve la fortuna de estar en un lugar privilegiado como para poder transformar estos momentos de crisis en momentos de despejarme y poder aprender de la crisis que acababa de vivir.
Bien, y bueno, del tema que estábamos comentando antes de irnos al aire.
Sí, de los inmigrantes. Bueno, toda la franja mediterránea que comprende la parte de España del este tiene mucha incidencia inmigrante marroquí y de Senegal, que vienen a ser estos países del norte africano pegados a lo que es el sur de España. Y el Barcelona pues comprende parte de esta misma franja del Mediterráneo, por lo que también era muy común poder presenciar, y yo admiro mucho a los Top Manta. Los Top Manta era una comunidad de inmigrantes africanos que se dedica a vender artículos en tendencia, productos en tendencia, en los metros, en las playas, en todos estos lugares públicos concurridos por turistas, y lo hacían en una manta llena de productos, y a dicha manta le ponían un sistema de cordones alrededor, de tal modo que si se acercaba un policía o ellos mismos veían la presencia policial, jalaban el cordón y todo se hacía como un saco de cigüeña, y entonces rápido se lo podían llevar a otro lado. Y era muy común ver por toda Barcelona a estas personas vendiendo y de pronto irse o verlos en el metro transportándose. Y a esta comunidad, luego organizaciones que buscan regularizar los derechos a los inmigrantes tuvieron a bien ayudarlos y crearles una propia marca de ropa, porque si bien es una falta administrativa vender sin permiso, la razón por la que los criminalizaban era por vender productos que no eran propios, que no eran originales. Entonces, al crearles este grupo una marca auténtica, ellos podían ahora vender sus productos sin que los criminalizaran. Y ya poco a poco se va buscando en el tema de inmigrantes un poco más de apoyo. Incluso hay una colonia en Barcelona que se llama El Raval. El Raval es auténticamente el lugar de inmigrantes. Es la sede. Allí vas a encontrar de todo. Y de hecho era mi lugar favorito para ir a cenar, porque ahí se encontraban los mejores restaurantes turcos, árabes, el mejor lugar. Además de que esta comida árabe y turca tiene la calidad de tener picante, y un picante bueno, que se podría asemejar a muchos mexicanos. Entonces, también me hacía extrañar menos mi país de pronto. Y así como existen en el Raval estas culturas, también hay muchas culturas latinas y podemos ver gran presencia de culturas latinas en Barcelona. De hecho, México es de las menores a comparación de las que allí radican. Principalmente yo diría que hay peruanos, colombianos, argentinos, filipinos, y ya por ahí en el quinto o sexto lugar México con, me parece que 1,600 mexicanos en todo Barcelona, que cuenta con 1,200,000 habitantes, pero 2,800,000 turistas. Hay más turistas que habitantes allá.
Sí, eso está suave. Por la gran variedad de culturas, ¿no?, que puedes recibir. Oye, a propósito, en aspectos artísticos, o sea, esta forma como de prueba, ¿no?, de estar en las calles, pues igual encuentras a alguien con un, no sé, una, un saxofón, como con un violín, como, ¿no?
Fíjate que existe y tienen una forma muy, muy particular de garantizar el talento callejero. Y es que en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona se asegura de que este talento urbano pase por un casting de antes por el ayuntamiento, antes de que les puedan dar permiso de presentarse ya sea en los metros o en las calles. Esto asegura que cuando tú entras al metro y empiezas a escuchar el artista urbano, es un artista urbano de calidad. No les piden una cuota de recuperación para el ayuntamiento, no pagan algún tipo de impuestos, pero sí antes pasan por un casting para ver si son aptos de que los turistas de Barcelona puedan escucharlos o no. Eso se me hizo interesante.
De hecho, ocasión escuché a algún artista que decía que era su mejor prueba precisamente, ¿no?, de qué tanta aceptación lograban tener con este público que se acercaba con ellos, como para garantizar más el éxito que podrían tener cuando eran contratados en otro sitio, ¿no?
Sí, es una prueba legítima, porque ves a un público abierto que sí me llegó a tocar estas impresionantes acumulaciones de personas, porque había algunos que conquistaban completamente con su música. Y bueno, espectáculos callejeros impresionantes, de verdad.
Y fíjate, otro aspecto que también es como importante de ver, estas gentes que están pues en las calles ahí como pidiendo dinero y eso, con cierto nivel, ¿no? Por ejemplo,
con su smartphone pidiendo dinero, ejemplo, claro, sí me tocó
verlo. Con un perro de lado y un perrazo precioso, y dices, bueno, como para quién va a ser lo que vas a dar aquí, ¿no?
Había diferentes tipos de inmigrantes. De hecho, ahorita me acabo de acordar de una postal icónica en Plaza Cataluña. Enfrente de Plaza Cataluña hay un negocio departamental que se llama Desigual. Así se llama, Desigual. Es el nombre de la marca. Y cada noche, en las puertas y ventanas, como son ventanales hasta el piso, pues tienen un poco más de banqueta. Y cada noche en ese lugar van personas en situación de calle a refugiarse y dormir allí. Entonces, pero es una tienda, podríamos decir, de las de primer nivel aquí en México, no por decir marcas, pero por ejemplo La Rosa, en el que ves hacia adentro los ventanales, la noche con luces prendidas para que se vean los productos, una cama de primer nivel, todo súper bien adornado, y al ras del piso una persona acostada, tapadita, durmiendo. Y es literalmente Desigual. Es la portada perfecta con el nombre perfecto. Y así como estas personas en situación de calle que iban a Plaza Cataluña a refugiarse, las había en toda la ciudad. Cada jueves en Barcelona es día de sacar muebles. Entonces también sacan muchos colchones, y estos días se aprovechan estas personas en situación de calle para tomar su colchón y pues lo guardan o lo esconden en alguna construcción de la ciudad que esté vigente, para en la noche poder sacarlo de allí y acostarse en cualquier parte de la banqueta, pero con su colchón. Y es cierto que me llegó a tocar ver allá a estas personas ya a punto de dormir, antes de dormir disfrutando en su tablet algún episodio de Netflix para dormir a gusto.
Sí. O sea, todo hecho ahí.
Sí, sí, sí. No podemos decir o generalizar, porque también me llegó a tocar ver personas en una situación más desafortunada, en la que, bueno, pedían dinero ya solo con un vasito y un letrero de que pues era para sus hijos, y ya. Yo podría decir que tenían casi un punto fijo para hacerlo, dado que siempre los veía a ellos en la misma esquina. Y si no parecía, o al menos lo ocultaban bien, no sé, pero no parecía que acumularan riquezas como otras personas en esta situación, sino que parece ser que sí, la necesidad era mayor y que aún no podían sofocarla.
Creo que sí. Bueno, uy, qué rápido. Creo que nos vamos a corte nuevamente. Bien, bueno, vamos a corte y continuamos.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues a ver, Enrique. Enrique Telles está aquí con nosotros. Y bueno, en especial, Enrique, ¿cómo encuentras todo lo que significa el turismo, ¿no? Realmente, me refiero al turismo incluso local, ¿no? O sea, la importancia que tiene para la gente misma de Europa en general, ¿no? El estar viajando, el mochilazo. Y digo esto porque, pues sí, marcamos una diferencia con México, ¿no? Que si nos vamos con la bola de maletonas y no sabemos viajar bien.
Yo digo que aquí en América también nos hace falta esto de una movilidad mucho más tranquila, segura y barata para movernos, por lo menos en países de Latinoamérica. Porque allá sí existe una cultura de turismo por natura. La propia gente tiene este interés de ver cómo es el país de al lado, de por lo menos la comunidad autónoma de al lado, ¿no? Y tienen las facilidades para hacerlo. La comunicación también tiene mucho que decir. Allá hay más medios de transporte que aquí. Y, por ejemplo, en precios también existe una gran facilidad. Yo, estando en Barcelona, pude cruzar el Mediterráneo por 22 euros ida y vuelta, que es menos de 400 pesos mexicanos. Un vuelo que, bueno, aquí no te cuesta 400 ni ir a Guadalajara, que es el destino más cercano, ¿no? Entonces, desde allí ya vemos una diferencia bastante marcada. Pero más allá de la diferencia en precios, la diferencia en la propia, el del propio interés del
conocer,
del, ¿no? Sí, del citadino, de conocer otros lugares. Allí me tocó mucho. Hay club social, había clubes sociales allí en Barcelona, muy particulares, a los que continuamente, bueno, yo asistía y continuamente iban turistas alemanes, rusos, de Dinamarca, de todos lados, que iban tal cual solo a conocer esos clubes y de regreso a su país. O sea, hay turismo para todos. También me llegó a tocar mucho turismo cristiano, religioso, porque allí hay dos expiatorios muy importantes en Barcelona, que uno es el del Tibidabo y otro es el de la Sagrada Familia, que es la iglesia que cuando la concluyan será la más alta del mundo. Entonces, este tipo de sitios de interés variados permitían que la gama de turistas, además de ser vasta, fuera numerosa. O sea, tenían un entretenimiento turístico para casi cada tipo de turista. Esto es lo que respecta a Barcelona. Y la movilidad dentro de España, yo me moví dentro de España por tren principalmente. Y es también una movilidad tranquila, segura, que es competitiva. Hay muchas, muchas marcas ferroviarias que te permitían el desplazamiento tranquilo, seguro y barato. Incluso había de camiones que te movían por toda Europa. Yo esta empresa de camiones la conocí porque me desplacé por tierra de Roma a Venecia. Y en la ruta que yo iba de Roma a Venecia, pues yo iba intentando dialogar a ver qué tanto conocía. Además de descubrir que a los italianos les gusta más que les hables en español, aunque te medio entiendan. Les gusta más eso a hablarles en inglés, aunque te entiendan. Les incomoda el inglés. Entonces yo me iba mejor con mi español, intentaba dialogar con ellos y pude descubrir que sí, muchos incluso de los del camión en el que yo iba, su ruta final era después de Venecia, estar allí unos días y moverse en camión también por el resto de Europa hasta llegar a España, por todo el resto del Mediterráneo, pasar por Alemania, pasar por Francia. Entonces hay esta misma opción y tranquilidad de poder, como pasajero, moverte entre países sin tanta burocracia como lo tenemos aquí, en esta zona que corresponde a la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora el Reino Unido pues ya se alejó de esta Unión Europea con el Brexit, pero incluso a la hora de visitarlos había mucho turismo europeo y mucho interés todavía de seguir conociendo estos lugares, Además de que tienen el capital para poder hacerlo, ¿no? Estoy hablando de que el salario mínimo en España es de 1,000 euros al mes, lo que correspondería aquí a 18,900 pesos, casi 19,000 pesos al mes. El salario mínimo. Y bueno, desde ahí ya vemos la diferencia, ¿no? Claro que si es el mínimo, el promedio es mucho más. Uh-huh. Y de ese mucho más, bueno, ya tienen la capacidad de ya sea invertir o ahorrar para sus viajes.
Uh-huh. Y además la cultura, la sí. cultura de saber que quieres conocer, quieres claro. explorar, ¿no? ¿Sí? Sí. El atrevimiento de andar por aquí y por allá.
Tienen el querer y el poder.
Uh-huh. Sí, sí. Y lo cual hace una diferencia importante, ¿no? De, sí. Ves el nivel incluso cultural, académico, ¿no? De que es bueno.
Sí, y fíjate que es muy bueno incluso desde edades muy pequeñas. Incluso el sistema educativo catalán fue también base para formar lo que ahora conocemos en esta parte del mundo y en la mayoría como el sistema Montessori. Montessori, ella incluso viajó a Cataluña a aprender y conocer un poco del sistema educativo catalán, porque llevan un sistema educativo más aplicado, buscando la práctica más que la teoría. Entonces, continuamente tienen actividades extramuros. El salón lo usan al inicio de la clase y el resto de la clase, uh-huh. vámonos afuera del salón para aplicar lo que estamos viendo. Entonces, esto refuerza mucho más. Si bien a todas las edades tenemos ciertos canales de aprendizaje, cuando uno es niño, mayoritariamente somos kinestésicos. Uh-huh. Entonces, el que nos puedan enseñar a través de los canales en los que estamos interesados a ciertas edades, bueno, pues logra...
Más, ¿no?
Sí, claro. Al final, el aprendizaje no es nada más que recibir información, acomodarla y guardarla. Uh-huh. Y si este proceso te lo facilitan de acuerdo a tus intereses, a tu edad, bueno, pues será mucho más fácil almacenarla, recordarla, comprenderla.
Uh-huh. Asimilarla realmente, porque bueno, estás en ello, ¿no? Lo estás
Correcto.
Experimentando. Bien. Y bueno, por ejemplo, fíjate, algo que me pareció muy interesante también en ese aspecto de educación es estos intercambios que vemos en becas y ¿no? que te vas a estudiar a diferentes lugares. Y que vemos que en México se desaprovechan muchas becas, ¿no? Y en Europa, bueno, vemos que viene mucha gente de por allá y aquí se aprovecha lo que se le está dando. Entonces, ¿qué importancia tiene que despertemos en ese sentido, ¿no? De aprovechar lo más que se pueda de sí. eso que te pueden dar.
En México pasa algo muy curioso, y digo muy curioso porque parece incluso hasta incoherente, pero ambos supuestos son reales. El primero es justo el que mencionas, de que cuando estamos en la etapa formativa, desaprovechamos estas oportunidades de poder ir a otros lugares, aprender y aplicar lo que sabemos desde antes. Y esto de... ya, bueno, una es la dificultad para poder aprovecharlo, porque hay ocasiones en las que la beca involucra solamente cierto porcentaje y entonces hay quienes se pueden permitir, bueno, pagar el otro porcentaje, hay quienes no, y desde ahí comienza como el primer filtro, la primer merma. Luego está el realmente, como se mencionaba, el que aguanten allá. Y lo curioso y lo que menciono incongruente quizá, pero es real, que ahora cuando termina la etapa formativa y comenzamos a generar ahora sí trabajos profesionales aquí en México, las oportunidades dejan o no son las que esperamos, y entonces existe la fuga de talentos. Entonces uh-huh. los talentos mexicanos ahora sí, pero ya no se van de intercambio, sino que se van a vivir, se desplazan a otros lugares de la República e incluso muchas veces a otros países. Entonces, aquí es un fenómeno de que no se aprovecha el conocer otros lugares en la etapa formativa, pero se está desaprovechando también todo este talento que tenemos en México y termina fugándose.
Es que fíjate, tiene mucho que ver con lo que mencionaste antes. Cuando has estado acostumbrado a la práctica, ¿sí? Realmente lo que estás aprendiendo va en la práctica y es más fácil ver cómo lo vas a llevar a cabo, ¿no? Pero cuando estás en la teoría, ¿qué es lo que vas a llevar a cabo, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos, por ejemplo, de la empresa, ¿no? De lo que vas a ir a hacer afuera si no has tenido esa práctica.
Sí. Sí enriquece muchísimo el tener la experiencia de vivir esta salida de la zona de confort. El solo hecho de salir de la zona de confort ya es uh-huh. una ayuda. Entonces, sí, a pesar de que para esto no es el programa, pero sí me gustaría mucho que aquellas personas que tengan esta oportunidad y que sigan, la aprovechen 100% ni se la piensen. Uh-huh. Ya se le pensarán en estando allá en cómo seguir. Pero sí, a veces hay que tomar la decisión y sobre el camino corregir el trayecto.
Uh-huh, sí, y bueno, yo creo que va un poco el mensaje también a la familia, ¿no? Porque bueno, tengo entendido que también la familia, sobre todo en España, sí son muy parecidos en cuanto a la familia, digamos, todavía en consolidar la familia, ser aprensivos, en tratar de que los hijos todavía convivan, ¿no? Pero no tanto como nosotros en México, ¿no? De que es como seguir queriendo que los hijos ya grandulones, muy grandes, y sigan dentro de la familia sin buscar sus propios medios, sin experimentar, sin salir, ¿sí? Sí. O ser independientes. Entonces, la parte que podríamos pensar es, ojalá que las familias mexicanas soltáramos un poquito más, ¿no? Diéramos este chance a que los jóvenes no sean como tan miedosos en ese sentido de explorar.
Fíjate que hasta me pasó. Antes de irme a Barcelona, sí, más que nada mi mamá estaba preocupada por eso. Como dije, ¿cómo te vas a ir? ¿Es en serio? Uh-huh. O sea, para ella sí le llegó el duelo de mi hijo ya se está yendo, está saliendo del nido. Uh-huh. Entonces, ahora que regreso, justo, pues yo me quedo con esta sensación de, bueno, ya sentí lo que es volar lejos del nido, quiero seguir sintiendo esto. Entonces, afortunadamente, bueno, se dieron las cosas para que, bueno, ella pudiera comprenderlo de una manera tranquila, pero sí es muy necesario que se tenga en mente, porque es un trabajo no solo de quien sale, sino quien deja salir, de uh-huh. a quienes deja aquí. Uh-huh. Entonces sí es importante que se trabaje esto para que se comprenda como una oportunidad, y una oportunidad que en su momento, bueno, no soy padre, pero los padres lo creerán, que en su momento nos hubiese gustado tener como hijos. Y viéndolo de esa forma, es como, bueno, podemos decir, sí, va, que tome la oportunidad y que la desempeñe de la mejor manera, que aproveche todo esto. Entonces, bueno.
Sí, bueno, tenemos que ir a corte.
Va que va.
Pero sí, este tema. Además, en esta última parte te toca, sí, hablar de cuáles son tus sugerencias en todo esto que has venido viviendo.
Va.
Va, bien, gracias, corte.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, pues Enrique, estamos en la última parte del programa.
Qué rápido.
Ha fluido muy, muy bien esto. Y bueno, entonces ahora sí, ¿cuáles serían sugerencias que nos puedes dar? Que bueno, ya has hablado de varias y que es importante tomarlas en cuenta.
Pues, bueno, no sé si lo quieran tomar como sugerencia, pero sí me gustaría plantear también este tema con un ejemplo simbólico que refiere a la misma situación de los padres soltando a los hijos. Y es el aprender a andar en bici. Por ejemplo, el andar en bici cuando estás aprendiendo conlleva no solo un reto para el que está intentándolo como hijo o hija, sino para el padre o la madre que está ayudándolo. Porque este mismo miedo de, ok, ya le está dando, pero ¿en qué momento suelto para que vaya solo? Esto es algo que trabajan los dos, porque hay también padres que, bueno, te voy a soltar, pero no, te voy a poner rueditas. O te voy a poner, y van poniendo estos colchones, estas ayudas, que al final, más que ayudas, son
Trabas,
sí, se terminan convirtiendo en esto porque es como bajarle el nivel. Y entonces, cuando ahora sí se tenga que enfrentar a la vida, que no uh-huh. le puedes bajar niveles, desafortunadamente, bueno, pues el trancazo va a ser el trancazo que no se dio y no aprendió de cómo funcionan las cosas. Uh-huh. Entonces, sí es importante mantenerse al tanto. Es, pues el afecto y cierto tipo de apego, pero un apego seguro, siempre es pues natural que existe entre padres e hijos. Pero cuando el apego se torna ya o se ve controlado por ciertas emociones, bueno, entonces ahora ya conlleva el poner estas trabas sin querer, ¿no?
Fíjate, por ejemplo, ahí, ¿no? Como en muchos momentos uno de adulto, el decir, es que yo no quiero que tú sufras lo que yo sufrí o lo que yo pasé, y por eso te protejo y te evito esto. Pues sí, pero ¿y cómo vamos a aprender entonces?
Exacto,
¿no?
Se está privando también de la enseñanza que dejó eso.
Ajá.
Es correcto.
Esa es una cosa. Otra cosa también, por ejemplo, la trepada de los camiones.
¿La trepada en los camiones?
Sí, ¿no? O sea, el hecho de subirte a un camión, pero que se prolonga, para muchos padres no, o sea, yo te llevo, te traigo, te pongo, pero no el camión porque es como mucho el riesgo, ¿no?
Sí.
Sí, cuando es una situación que tienes que, por ejemplo, todo lo que se hablaba ahorita de el hecho de que te aprendas a mover en el tren, ¿no? O sea, ya ser independiente y hacerlo por tu propia cuenta, vayas apretado o apestoso, como sea, pero es lo que debemos ir aprendiendo a hacer, ¿no?
Claro. Si se tiene la oportunidad, no siempre se tiene, pero si se tiene y se tiene también esta preocupación por parte de los padres, pues bueno, siempre es bueno hacerlo por partes, ¿no? Está bien acompañar al hijo, pero que sea en un proceso paulatino a dejar de acompañarlo. Por ejemplo, por lo menos de tres ocasiones. En la primera, pues como acompañante, pero el padre como líder, digamos, de la manada, aunque sean solo dos. Mira, ve viendo cómo lo hago. Van juntos. En la segunda, bueno, ahora tú hazlo y te asisto. En la tercera, tú hazlo y si necesitas ayuda, aquí estoy. Entonces ya para la cuarta, él podrá hacerlo solo, ¿no? Poder llevar mecanismos seguros de transición para avanzar con los hijos sin prohibir, sin poner candados a este mismo crecimiento que a veces, por propia inseguridad, más de los padres que de los hijos, se generan. ¿Y qué pasa cuando se generan? Pues que si los hijos tenían ganas de hacer eso, pero como ya tienen un candado por el padre, una, o son buenos hijos, entre comillas, y se resisten, o van a buscar de romper ese candado y el padre no estará allí para ayudar, y entonces habrá un daño colateral que justo se estaba evitando.
Uh-huh. Fíjate que incluso cosas tan sencillas como hasta ir a un lugar y que te pidan la comida, ¿no? Que tienes que comer. Sí. Por ejemplo, o sea, son cosas sencillas de lo que vas a tomar. Yo creo que es lo que más tendremos que... Ahora a mí me toca comer lo de papás.
Sí, sí.
Tenemos que experimentar ese dejar ser, ¿no? Precisamente para que si desde pequeños lo vamos haciendo, pues vamos creando personas más seguras, más tranquilas, en el sentido de saber tomar decisiones, de atreverse más, pues por ejemplo este tipo de experiencias, ¿no?
Sí, y seguramente habrá de pronto algunos disgustos de los padres, porque al final de cuentas, aunque se tenga la seguridad de que se les enseñó a hacer bien las cosas, etcétera, uno como individuo tiene un criterio propio. Entonces los hijos lo tendrán también y habrá que respetar dicho criterio, pero respetarlo siempre y cuando sepamos o sepan los padres que se tomó de acuerdo a un método correcto, bien empleado, que no fue algo, un impulso. Entonces, pues bueno, teniendo estas ya cosas en consideración, es como un padre puede sentirse seguro de que, bueno, mi hijo puede ser responsable y va a estar bien en este nuevo proceso de su vida, ¿no? Llámese andar en bici, subirse a los camiones, pedir la comida, irse
a otro
lugar. La ropa
que se va a poner, es la correcto. Pareja que va a decidir sí, tener.
Sí, esto es importantísimo. Así. Sí, la pareja no se metan, por favor.
Sí. Ese es un súper tema que tendríamos que tratar.
Eso da para otro programa.
Sí, pero bueno, entonces quiere decir que para ti es totalmente recomendable el hecho de darse esa oportunidad de viajar, de conocer, de explorar, pero mucho de decir, me toca entrar a esta experiencia, ¿no?
Afortunadamente hay un lugar muy especial al que todos podemos viajar y conocer muchísimo, que es nosotros mismos. Entonces, no existe este pretexto de decir, bueno, pero es que no todos tenemos la oportunidad. A veces, incluso el explorarte, pero como uno es, mente, espíritu y cuerpo en conjunto, lleva también grandes desafíos. Y qué mejor que, bueno, llevarlo de la mano y llevar este tipo de desafíos primero antes de, bueno, aventurarse a algunos otros, ¿no? Siempre con la comunicación hacia los padres, porque ellos también cómo van a buscar aconsejarte o educarte si tú no les comunicas lo que estás sintiendo, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te gustaría hacer en un futuro. Entonces, es también tema clave, ¿no? Uh-huh. Que haya muy buena comunicación entre los padres y los hijos para que cuando lleguen este tipo de momentos complicados, de toma de decisiones, de dejar ser, de abrir las alas y emprender el vuelo afuera del nido, bueno, entonces ya sea... No es un tema experimental, sino que sea un tema que ya se trabajó dentro del
con
nido.
Con seguridad,
es
¿no?
correcto.
Sí, no llegar. Por ejemplo, ¿no? Ahorita mucho lo que nos va pasando de que vas viendo al chico que sale de la prepa y no sabe qué va a estudiar, o está estudiando la carrera que no quiere y que tiene que estar cambiando de carrera porque pues no estaba seguro, o se dio cuenta que no era lo que quería, quiere otra cosa, o sale y abandona. Sí, entonces todo ese tipo de situaciones son las que han venido repercutiendo en cómo te crearon una dependencia o una forma en donde, bueno, todo estaba dado, todo estaba facilitado y resulta que luego ya como adulto o ya como joven no sabes qué decidir.
Sí, es importante también tener en mente por qué estás haciendo las cosas. Porque cuando solo piensas en lo que estás haciendo, hay días en que vas a estar motivado y hay días en que no vas a estar motivado. Uh-huh. Pero cuando tienes en mente el por qué lo estás haciendo, con o sin motivación lo vas a hacer. Y eso es disciplina. Entonces, la disciplina a veces está motivada o a veces no, pero debe estar. Uh-huh. Entonces, esto también ayuda a que... fuera del nido, a que con o sin tus padres te mantengas, y es algo que es de lo más complicado de formar, y es yo creo que lo que de los puntos prioritarios que deberían entonces preocuparse los padres en sus hijos desde temprana edad, en formarles disciplina, que esto también me imagino va a ser complejo de enseñar los padres a los hijos, más con las nuevas generaciones en que son un poco más tolerantes a un punto en que quizás sea exagerado.
¿Quiénes son los tolerantes? ¿Los papás?
No, las nuevas generaciones.
Sí, estamos son siendo... intolerantes.
Bueno, se vuelven intolerantes a ciertas cosas, ajá, pero hacia su propio
muy
cuerpo.
Reacios, ¿no? Sí.
Sí, pero ante el desenvolvimiento de su propio cuerpo se vuelven muy tolerantes, ¿no? Como, yo puedo o tal cosa y tal cosa, y entonces esto también se vendría a reflejar en las nuevas generaciones que vendrían a ser sus hijos, de a ver cómo los tratan, a ver qué tipo de sinergia comunicativa hay entre estas nueva tanda de humanos.
Y que ahí tendremos que entrarle también a todas las implicaciones de la tecnología, ¿no?
Sí, desde luego.
Sí. Eso, por ejemplo, a ti no te costó trabajo, no ha sido una situación que de repente te saque un poco de vivir las cosas, la vida, y por estar con la tecnología, tú que estás en estos medios.
Afortunadamente no, más que un impedimento han sido una gran herramienta, y aprendí por fortuna a experimentar y vivir la vida fuera de las tecnologías. Entonces sí había muchas cosas allá que a veces, si las filmaba, hasta las filmaba mal por estar con el celular aquí y yo experimentándolas y viviéndolas, y ya después encuadré mal. Y bueno, al final el poder usarlas de una forma correcta, estudiada y mesurada da sus ventajas, aunque claro, sí he de reconocer que sí es muy fácil perderse en estas tecnologías y entonces disociar la realidad con una realidad virtual.
Sí, sobre todo si ahorita, pero todo lo que hemos dicho de cuando a un chiquito no le has dado esa chance y el trabajo que le cuesta, imagínate el chiquito que está acostumbrado a tener un aparatito todo el tiempo,
¿no? Y es que eso hay que acostumbrar que no lo tengan, porque los primeros 3 años por lo menos debe ser creatividad pura.
Y sí. Pues bueno, Enrique, se nos fue el tiempo.
Rapidísimo, Coral, sí, ¿no? Pues sí. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muy gracias a ti, muy, muy buena tu experiencia. Gracias por compartirla. Y bueno, pues Enrique Telles estuvo aquí con nosotros. ¿Desde cuándo nos vimos la última vez cuando estuviste por acá?
Antes de irme fue la posada de radio que nos despedimos a finales de diciembre. Yo me fui a mediados de enero.
Sí, uy, pues mira, qué bueno que andas por acá y qué bueno que luego nos digas que andas por otro lado.
Sí, ya pronto les diré por dónde ando.
Pero no te desconectes de acá.
Nunca.
Bueno, muy bien, pues gracias Enrique Telles. Y también le damos gracias a Blanca Ruiz, que estuvo en redes, igual que Iriana Peña. Y en controles Carlos Denison y Jonathan Ríos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El próximo jueves nos escuchamos. Gracias, Coral Jorge se despide.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.